Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. Muy buenas noches, es la 1:34 minutos de la madrugada, las 12:34 en Canarias. Arranca la noche de COPE, última noche de la semana para nosotros. Y vamos a hablar de algo que seguro que está en tu día a día, la alimentación. Hemos leído, hemos visto, escuchamos de todo acerca de cómo comemos. Durante muchísimos años sabes que hay que llevar una dieta saludable, pero ¿sabes lo que significa comer bien? ¿Y si te digo que una dieta deficiente puede ser más mortífera que el tabaco? 130 científicos de 40 países distintos acaban de presentar un estudio a nivel mundial sobre las consecuencias de nuestros hábitos alimenticios. Conclusión, más del 20% de las muertes en el mundo se debe a lo que comemos. Y ojo, que por mucha dieta mediterránea que tenemos en España y de la que sabemos presumir bien, también sufrimos esta amenaza. De hecho, en nuestro país, uno de cada 8 muertes guarda relación con la dieta. La guerra alimenticia está servida. Las legumbres, las verduras y las frutas versus carnes procesadas, refrescos y bollería industrial. La primera pregunta que deberíamos hacernos sería, ¿acaso no sabemos comer bien? Lo cierto es que estamos sobreinformados, pero parece que el mensaje no cala. A lo mejor tiene que ver con nuestro vertiginoso ritmo de vida o simplemente que no nos hemos planteado que las cosas se pueden hacer de otra manera. Es decir, bien. En unos minutos, Pablo va a estar con nosotros. Es un joven informático de 35 años que pesó 140 kilos. Él estaba bien, hasta un día que tuvo un susto. A punto del colapso, le dijo su médico. En ese momento, y por fortuna, y gracias a ese aviso, decidió tomar las riendas de su vida, coger el camino de la vida saludable, que no siempre es fácil, y hoy está aquí para contárnoslo. Y hablaremos de otro de los temas recurrentes de estos días, el tiempo. Y es que se avecina una ola de frío polar. Estará con nosotros nuestro meteorólogo Mario Picazo. Pero claro, el frío. ¿Qué es el frío realmente? ¿Lo que vamos a tener aquí en la península ibérica o lo que lleva sufriendo el explorador Ramón Larramendi desde hace 35 años en las zonas polares? Claro, de eso queremos saber, ¿no? Si todos los fríos son iguales, ¿cómo es el frío en Groenlandia, por ejemplo, de donde viene esta ola de frío? Con él hablaremos también esta noche. Y Gonzalo Zavalla, te lo dejo en bandeja. Estamos hablando del frío, sí, porque ya sopla, ¿eh?
Pues sí, ya está soplando. Buenas noches, Beatriz.
¿Cómo
estás?
Buenas noches.
Pues como decías, se acerca una ola de frío. De hecho, ya está llegando a España. Se está empezando a expandir por la península y por las Islas Canarias y Baleares. Y yo, como soy un hombre precavido, yo soy de los que planifican los planes, de los que quieren tener las cosas un poco con tiempo, pues esta ola de frío, no te voy a engañar, Beatriz, a mí me ha trastocado un poco los planes del fin de semana.
¿Ah, sí?
Sí, me ha trastocado un poco los planes del fin de semana. Y
¿qué te ibas a...?
Pues tenía pensado subirme a la sierra, ¿no? A pasar un poquito el día y tal.
No puedes seguir subiendo a la sierra.
Hombre, pero si ya va a hacer frío en Madrid, como me subo a la sierra va a hacer todavía más frío. Yo quería disfrutar un poquito del sol.
Ya, lo llevas crudo.
Pues sí, entonces, claro, he pensado, ¿cómo puedo solucionar este problema? Y entonces hemos caído en nuestros oyentes, que son gente que sabe pasárselo muy bien. Por lo tanto, estamos preguntando a los oyentes a través de nuestras redes sociales, ¿qué plan propones para un fin de semana de frío? Los hay que son más caseros, otros que aprovecharán para hacer cosas que normalmente no hacen. En cualquier caso, queremos que nos cuentes cómo haces todas las noches. Lo puedes hacer a través de nuestro Twitter, donde ya deberías seguirnos. Somos 53.800 búhos por ahí. Estamos en arroba la noche de COPE. Hoy estamos utilizando el hashtag la noche de frío. También estamos en Facebook como la noche de COPE o en el WhatsApp del programa, donde estamos recibiendo todos vuestros mensajes y notas de voz, el 661-201-512. A través de nuestras redes, vamos a ir comentando el programa, escuchando todos vuestros mensajes e informándote de lo que hacemos en cada momento para que pases esta noche con nosotros.
¿Tú cómo llevas el frío? ¿Bien? ¿Tú? Bueno,
yo
tú eres pucelano, ¿no?
Pero soy friolero, muy friolero.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues entonces estarás encantado de estar en Madrid, que hace un poquito más de calor que en Pucela.
Sí, en Valladolid. Ya te contaba antes en la redacción, ¿sabes cómo llaman al estadio del Valladolid? ¿El estadio de fútbol?
Yo ya lo sé, ahora cuéntaselo a los oyentes.
El estadio de la pulmonía lo llaman, porque hace un frío ahí, que entra un viento lateral ahí, que te mueres.
Bueno, pues vamos a hablar también de frío aquí en la noche. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. Door
clicks while his wheels start spinning on the pavement. And I go fill the space up where he has been staying. Won't lose much sleep, he never went that deep.
Una dieta a base de hamburguesas, bocadillos con embutido, patatas, helados, refrescos, cervezas, le llevó a nuestro primer protagonista de la noche, Pablo García, a pesar 140 kilos. Acaba de perder 30 kilos, eso sí, le ha costado un año, ha sido un camino complejo, no ha sido un camino de rosas, pero un susto hizo que se replantease su modo de vida, o mejor dicho, su manera de alimentarse. Muy buenas noches, Pablo.
Buenas noches.
¿Cuándo fue ese momento en que dijiste, hasta aquí hemos llegado, o cojo las riendas de mi vida o esto se me va de las manos? ¿En qué momento te diste cuenta de que tenías que frenar el tipo de vida que llevabas poco saludable?
Pues fue una mañana que me levanté y me notaba súper cansado y había dormido esa noche, raro, pero había dormido. Y fui ahí directamente a urgencias y tenía la tensión súper alta y demás, y me dijeron que tenía que bajar peso urgentemente. Entonces, no tardé, en menos de una semana, me puse en manos de un nutricionista y me dijo que estaba casi al borde del colapso.
Digamos que te pegaste un buen susto en ese momento, ¿no?
Hombre, por supuesto, porque, claro, uno se levanta y de repente se marea y no sabe por qué es. Y era por eso, porque estaba ya desmedido.
Pablo, ¿cómo era tu vida antes? Cuéntanos, para que nos hagamos una idea de por qué llegaste a pesar 120 kilos.
No, 140.
140 kilos.
140 kilos. Pues la verdad es que debido a mi trabajo, porque soy programador y siempre estás siempre muy bajo presión, hay turnos de trabajo de incluso 12 y 14 horas, y claro, lo más práctico para mí en aquel momento que yo pensaba, pues era encargar comida rápida, hacerme bocadillos, y claro, es lo típico que dices, bueno, mañana como bien, pero imposible, porque mañana tienes más trabajo, mañana te da pereza cocinar, mañana te da pereza bajar a la compra, y ahora, a día de hoy, hay muchas facilidades de acceder a comida rápida, por así decirlo, levantar un teléfono, llamar, además no tienes que, puedes pagar por la tarjeta, y lo tienes en media hora en casa. Entonces, la dejadez fue lo que me llevó a pesar esos 140 kilos.
Y llegas con tus 140 kilos a la consulta del médico, ¿y cómo empieza el doctor a llevar tu caso y cuáles son las primeras indicaciones que te da?
Pues las primeras indicaciones que me da es que debería de dejar de comer lo que estaba comiendo, que eran básicamente bocadillos, hamburguesas, pizzas. Luego también me dijo que, por así decirlo, los refrescos carbonatados, que eran veneno. Y nada, empecé sobre todo a hacer una dieta. Yo creo que el truco para mí ha sido una dieta muy variada, con sobre todo presencia de muchas verduras, frutas, y sigo comiendo carne. O sea, no tienes por qué quitarte de comer ciertas cosas, pero claro, sobre todo alimentos procesados, los que son salsas, alimentos tratados o que no son naturales, por así decirlo.
¿Y te costó mucho?
Al principio sí, porque claro, de hecho tienes mono con la Coca-Cola, o con hueles una hamburguesa, vas por la calle y te entra un poco de mono. Pero bueno, ya te digo que para mí el truco fue de que me di cuenta de que, joder, si tenemos un acceso a la fruta y a la verdura súper bueno, y cuestión de que también coincidió con que le empecé a coger el gusto a la cocina.
Eso te iba a decir, porque tu vida sigue siendo la misma, seguirás teniendo la misma presión, seguirás teniendo turnos de 12 horas, pero ¿cómo te organizas ahora?
Pues es que también es muy curioso que muchas veces, en mi caso, por estrés o por falta de tiempo, levantes un teléfono y llames para que te traigan una pizza, una hamburguesa o demás, pero es que tardas mucho menos en hacerte una ensalada, por ejemplo.
Eso es verdad. Nos alegra escucharte que has redescubierto, ¿no?, la buena alimentación, la alimentación saludable, que te encuentras muchísimo mejor porque has llegado a perder 30 kilos en el último año. Pero mira, ahora que no nos escucha nadie, ¿has llegado a comerte 12 hamburguesas a la semana con sus patatas?
Dos y cinco.
No, digo 12.
Ah, 12.
¿O es pues exagerado?
Algunas semanas sí.
¿Sí?
Algunas semanas sí. Porque claro, luego también hay otra cuestión, que es que los sitios de comida rápida tienen ofertas muy suculentas, por así decirlo. Pues dices, joder, por 5 euros me puedo coger 2 pizzas, o por 2 euros más le puedo añadir esto, o por 1 euro más cuando te lo están ofreciendo por teléfono, oye, si quieres un helado te vale 1 euro más. Pues sí.
Pero yo veo que detrás también había mucha ansiedad a la hora de comer, porque quizás por el estrés y tu trabajo era lo que hacía que,
sí,
que necesitaras sí. comer tanto, ¿no?
Sí, además, lo más curioso de todo es que, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado la verdura y la fruta. O sea, no he sido una persona que no le haya gustado la verdura y la fruta. Entonces era hasta estúpido. Porque es decir, pudiendo comer bien, porque hay gente que detesta el pescado, pero es que a mí me gusta todo. Entonces, pudiendo comer bien, ¿por qué voy a comer mal?
¿Y este cambio y este giro que le has dado a tu vida viene acompañado también, por ejemplo, de mayor movilidad? ¿Te has apuntado a un gimnasio? ¿Caminas más? Porque siempre suelen ir de la mano. Uno empieza a regular su alimentación, pero también tiene que hacer más ejercicio físico.
A ver, influye en la bajada de peso, influye en todo. En todo, desde el estado de ánimo hasta cómo te sientes, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que antes siempre estaba cansado, y no es por falta de sueño, también era por la alimentación, porque del peso mismo estás más apático, estás más cansado, más irascible, y yo ahora, sinceramente, aparte de que empecé a hacer ejercicio, pero me veo
¿qué
más...
¿Qué haces ahora?
Pues, en mi caso, en vez de apuntarme a un gimnasio y volverme loco con un entrenador personal, pues haciendo pequeñas rutinas del día a día. Por ejemplo, antes cogía el ascensor para subir a mi casa, pues ahora subo las escaleras. Ahora me obligo a andar una hora al día, aunque tenga lo que tenga. Tengo que sacar tiempo para andar una hora al día. Y luego me he comprado como unas cintas elásticas y hago gimnasia aquí en casa.
Ahora, ¿te miras, Pablo, al espejo?
Uh-huh.
¿Y cómo te ves?
A ver, yo en mi caso nunca he tenido complejo de gordo. O sea, me veo bien, me veo mucho mejor. Sobre todo a mí lo que me afectaba era más a la salud y al bien y a la forma de estar, en plan de al bienestar. De que me costaba muchísimo dormir, digestiones súper pesadas, cansancio, porque claro, he perdido unos 30 kilos.
Que no son pocos, ¿eh? 30 kilos son muchos kilos. Y ahora me entiendo por lo que estamos
pues,
escuchando, es que
verdad.
Te sientes... muchísimo
mira,
mejor.
El otro día compré leche, cartones de leche.
Sí.
Y son 12 cartones, son 12 kilos. Y lo subí por las escaleras. Y, y es la mitad de lo que he perdido. O sea, claro, cargar con todo ese peso diariamente es que terminas asfixiado.
Ahora estás bien.
Sí, ahora y contento.
¿Y vas a seguir perdiendo kilos o te plantas?
No. A ver, yo ya creo que ahí está el error, porque mucha gente que conozco, incluso amigos y compañeros, lo que intentan hacer es bajar hasta donde ellos consideran, ¿no? Y entonces vuelven al hábito anterior. Y yo creo que lo que hay que hacer es bajar poco a poco y crear algo que sea consistente en el tiempo. De momento lo pienso llevar a cabo lo que me quede de vida, porque lo que he intentado hacer, yo sigo comiendo cosas que a lo mejor a priori no podrías comer en una dieta restrictiva, como puede ser carnes como el cordero, pero en vez de comerlo habitualmente o demás, pues lo como una vez al mes o me pego ese pequeño capricho. Pero ahí está el truco. O sea, para mí el capricho no es a lo mejor ahora comer una pizza, es comer bien un chuletón, por ejemplo.
Nos ha encantado tenerte en la noche de COPE y te agradecemos que hayas querido contar tu historia. Enhorabuena por todo ese esfuerzo que tiene su recompensa en una vida mucho más saludable. Eres un hombre joven,
así es,
con toda la vida por delante, que ha empezado a cuidarse a tiempo. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Acabamos de escuchar el testimonio impresionante de Pablo García, que con 35 años... ha tenido que adelgazar 30 kilos, su salud estaba en juego. Ya sabes lo que dice este estudio, que una de cada 5 personas por la mala alimentación muere. Y queremos abordar este problema muy grave con quien sabe mucho de ello, con el doctor Juan Pedro Fernández Corbelle, que es doctor en medicina y cirugía, y ha creado el método Preven Salud. Buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches.
Está claro que después de escuchar a Pablo García, la obesidad es un riesgo que nos puede llevar incluso a la muerte.
Sí, porque la obesidad realmente es culpable de muchas de las causas que son las más altas de la mortalidad en el ser humano. La obesidad nos lleva a problemas de diabetes, nos lleva a problemas de enfermedades cardiovasculares, incluso a determinados tipos de cánceres.
¿A la obesidad se llega solo por mala alimentación o también por genética?
A ver, la genética tiene un factor importante y de hecho cada vez la investigamos más. Pero está claro que a una genética que podemos decir pro obesidad, si le ponemos unos medios y una situación externa adecuada, no, nunca llegará a ser una gran obesidad. Y al revés, una genética en teoría normal, no pro obesidad, si le damos una mala alimentación o una mala nutrición, podemos llevar a la obesidad.
¿La obesidad se cura?
La obesidad es una enfermedad crónica y como tal no se cura, pero sí se puede controlar. Y de hecho la controlamos en muchos casos.
¿Por dónde pasa el control de la enfermedad?
Fundamentalmente por la educación alimentaria. Es verdad que no, es una cosa son criterios generales para toda la población y otra cosa es en cada caso individual cómo seleccionando y acomodando y adecuando la alimentación y no solo la alimentación, sino también el ejercicio físico.
Doctor, por su experiencia, por lo que usted ve en consulta y por lo que estamos hablando, no sabemos comer los españoles.
Vamos a ver, tampoco nos pongamos muy mal, ¿eh? Digamos que sí hay obesidad en España, ya está reconocido que la dieta mediterránea es una de las dietas más saludables junto con la japonesa, también conocida como dieta Okinawa, con lo cual tenemos buena alimentación, pero es verdad que va aumentando la obesidad porque también por la globalización estamos adquiriendo hábitos que no eran nuestros y que al venirnos importados y adquiriéndolos, pues estamos llegando a unos niveles de obesidad significativos e importantes.
¿A quién estamos copiando mal esos hábitos alimenticios?
Pues fundamentalmente a la comida rápida de la cultura anglosajona.
Vaya, pero claro, eso también va un poco con el ritmo de vida, doctor, que llevamos ahora. O tiramos de tupper o tiramos de comida rápida, que no siempre es lo saludable.
Bien, pero tengamos en cuenta que lo que está aumentando mucho en España y en Europa es la obesidad infantil. Y yo le pregunto a usted, ¿qué nos piden los niños? ¿Que le llevemos a un restaurante donde puedan comer una buena ensalada, un buen filete o un buen pescado? ¿O nos piden ir a una pizzería o a una hamburguesería?
Bueno, ¿qué productos están terminantemente prohibidos? Ya que nos está comentando el asunto de las pizzas y de las hamburguesas, eso ya lo damos por sentado. ¿Qué más no deberíamos incluir en nuestra dieta?
Bien, el problema de la comida rápida es que integran muchos nutrientes a la vez y muchos nutrientes juntos no son saludables. Hay que ir diseñando la alimentación y no creamos que es cuestión de comer menos, porque nosotros cuando engordamos es verdad que influyen las calorías que ingerimos, pero son más importantes, más que las calorías que ingerimos, las calorías que nuestro organismo es capaz con ellas de formar grasa en nuestro cuerpo y acumular grasa, que es, al fin y al cabo, lo que es la obesidad, es aumento de grasa. Por ejemplo, voy a poner un caso, una igualdad. 500 calorías de unos espaguetis carbonara engordan más que 500 calorías de salmón ahumado o jamón ibérico.
Doctor, estamos hablando de cómo adoptar buenos hábitos alimenticios, de vida, pero ¿y si ya tenemos sobrepeso, si estamos obesos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué método de adelgazamiento nos recomienda o, por su experiencia, ha visto que es eficaz y no tiene un efecto rebote?
Vamos a ver, lo más importante es individualizar en cada persona. No es lo mismo quitar, en este caso, que habría que quitar inicialmente 30 kilos, pero esa persona habría que quitarle casi 60 kilos, que una persona que haya de quitarle 20 o 25. Casi es mejor empezar cuanto antes, cuando hay un ligero sobrepeso, porque es más fácil de quitar. Y en esos casos, lo más interesante para evitar el rebote es que la persona asuma su problemática y adecuar la alimentación para que la pueda llevar de por vida. Cualquier modificación alimentaria, que solamente la llevemos un periodo corto, 6 meses, 7 meses, un año, no nos soluciona el problema de nuestra tendencia a engordar.
¿Qué opina de esas dietas milagro?
La dieta milagro, pues eso, el que se lo crea, que se lo crea. El milagro realmente tiene que ser que uno quiera asumir que tiene un problema, el de la obesidad, y que lo quiere tratar. Ese es el milagro que hay que conseguir. Y tiene tratamiento, y eso no significa que el tratamiento sea pasarlo mal o pasar hambre. Mis pacientes al final lo dicen, que se sienten más felices cuando han quitado su peso y además que comen mucho mejor que antes.
Hace falta mucha fuerza de voluntad. Esto es como dejar de fumar. El paciente tiene que estar convencido de que así lo desea. Para todos aquellos oyentes de la noche que nos están escuchando, que se pueden sentir identificados, que quieren recuperar las riendas de su vida, porque claro, al perder kilos les va a costar mucho, pero enseguida se van a sentir bien. ¿Qué les recomendaría? ¿Cómo tienen que cambiar el pensamiento, el chip, para poder precisamente comenzar esa pérdida de kilos y recuperar salud.
Sí, sí, sí. La obesidad está provocando muchas muertes en estos momentos. De hecho, la OMS ya la ha definido como la epidemia del siglo XXI. Y hay que pensar que la obesidad, que luego muchos casos de obesidad llegan a diabetes, solamente pensemos en un dato que dio la OMS. En 1980 había 108 millones en el mundo de personas diabéticas. En el 2014 ya había 442. Y esto está en crecimiento exponencial. Y la diabetes es causa de muchas patologías que luego nos llevan a la muerte. Y he hablado solamente de una de las consecuencias de la obesidad. Hay otras muchas.
Uh-huh. Por último, de todos los casos que han pasado por su consulta, ¿cuál es el más asombroso de persona que ha conseguido, pues eso, perder peso y volver a llevar una vida saludable?
He tenido casos así importantes. En esto recuerdo, yo además de mi consulta de enseñar mucho educación alimentaria, también colaboro en el Hospital Madrid San Chinarro, la unidad de obesidad, donde se coloca balón intragástrico o se hacen reducciones del estómago vía endoscópica. Y ahí llevamos los casos más importantes. Pero recuerdo un caso de un varón que vino hace año y medio a mi consulta con 152 kilos, y que, lógicamente, con ese sobrepeso le planteé la posibilidad de que fuese a buscar una de estas técnicas de ayuda y apoyo para conseguir perder tantos kilos. Dijo que no, que se atrevía a luchar y que iba a ser constante. Bueno, pues en estos momentos ese varón está pesando 92 kilos. Todavía nos queda un poquito, pero imaginemos todos los kilos que ha perdido.
¿Quién se siente más orgulloso, él o usted?
Yo de todos mis pacientes me siento orgulloso.
Bueno, hablaba en este caso concreto, que ¿quién se siente más orgulloso, si el doctor o el paciente?
La verdad que él está muy contento, su hermano es médico, está muy contento y yo estoy encantado.
Gracias, Juan Pedro Fernández Corbelle, doctor en medicina y cirugía y creador del método Preven Salud, por estar en la noche de COPE. Buenas noches.
Un saludo, muchas gracias a ustedes.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.